Buenas. Gracias a la Cátedra Cecla Termora, Joan, a Ramón, y yo quiero hacer un agradecimiento especial a Salvador López Arnal, porque sin conocerme me pasó material inédito de Sacristán sobre Domènech, y eso indica dos cosas: su amor a que los jóvenes, o los que no somos tan jóvenes, estudiemos a Sacristán, y su generosidad tan grande. Bueno, para no repetir el comienzo de Gabriel, porque yo también me refiero a esa entrevista y a esa referencia a la pérdida de los esquemas de pensamiento político-cultural clásicos del movimiento obrero mayoritario en Europa occidental, por lo menos, bueno, pues me salto esa parte. Yo voy a hablar entre lo que ocurre, o lo que a mí me da coger dos polos, que es el 68 y el 78, y ver qué ha cambiado ahí en el pensamiento de Sacristán. Entre los textos que dedica a la primavera de Praga, para nuestro objeto la entrevista con José María Mohedano en Cuadernos para el Diálogo, esclarece muchos aspectos sobre la concepción del poder político que en este momento defendía Sacristán. Las premisas de las que parten uno y otro, José María Mohedano y Sacristán, son tan incompatibles que Sacristán se ve forzado a explicitar una vez que normalmente se hubiera dado por sabido. Una de estas nociones de fondo es la concepción del Estado. Cito largamente: no hay identidad metafísica entre el proletariado y su Estado. Si la hubiera, no se ve por qué habría que desear la extinción del Estado proletario. Y como no hay tal identidad, la clase ha de ponerle el bozal a su propia bestia. Hay de imponerle la legalidad socialista. El poder político, según la teoría marxista, es un mal aquí y donde sea. Mientras hay Estado, el desprecio de la juridicidad socialista, aunque se crea revolucionario, es en realidad, a la corta o a la larga, complicidad con la bestia. No templa gaita Sacristán con el estalinismo, ni mucho menos. El estalinismo parte de una concepción errónea en dos niveles. En primer lugar, entre el Estado proletario y el mismo proletariado es necesaria una mediación que proporciona la legalidad socialista, dado que, en segundo lugar, este desajuste entre Estado y clase se fundamenta en la promesa de que todo poder político, lo detente quien lo detente, es un mal. Todo Estado es una bestia que lleva el bozal de la legalidad o devora a sus súbditos. Bajo estos dos supuestos, la no identidad de clase y Estado y la maldad intrínseca del poder político, la organización estatal deseable por un marxista es aquella que antes y mejor precipite su propia extinción. Luego, el mejor Estado es aquel que favorezca con mayor eficacia las condiciones materiales de su desaparición. ¿Qué criterio no político dirime qué forma de Estado se ha de preferir? En 1969, esta cuestión depende del desarrollo de las fuerzas productivas. Vayamos paso a paso. La condición para la extinción del Estado es la abundancia. Esto es, el fin de la necesidad. Cito: la abundancia es, en teoría marxista, la condición sine qua non para superar la explotación en cualquier forma, para quebrar la vigencia de las leyes históricas de la economía política y para liquidar sus consecuencias, los fetichismos o alienaciones. Para el proletariado, la única vía que conduce a la superación del ansia de poseer es la vía materialista, que suprime la necesidad y la conveniencia de poseer. Creo que queda clarísimo. De lo que aquí se trata, entonces, es de alcanzar un desarrollo productivo tal que se acceda al reino de la abundancia, puesto que la política, cito, consiste en descubrir cuál es el desarrollo económico que puede llevar antes a la disminución del poder del aparato productivo y, consiguientemente, del Estado. Va de suyo, entonces, creo que es importante recalcarlo, que la clase obrera en el socialismo o comunismo no es un asceta colectivo que se abstiene de placeres para que triunfe la historia con mayúsculas, sino que disfruta. Sacristán no parece dudar aquí. La sobreestructura política se valida epistemológicamente, opta por vías que bien favorecen u obturan el desarrollo de las fuerzas productivas, cuya expansión culmina con la extinción del Estado. La democracia es la forma de organización estatal mejor cuando es capaz de producir, mediante la deliberación, una catarsis epistemológica, para la que la República Checoslovaca estaba en una posición privilegiada por dos razones. Primero, los comunistas detentaban efectivamente el poder político, con lo que señalaba, por otro lado, la debilidad de los partidos comunistas occidentales. Y en segundo lugar, sus fuerzas productivas estaban más desarrolladas que en el resto de los países del mal llamado socialismo real, porque la democracia se adecúa mejor a los estados donde las fuerzas productivas están más avanzadas. Cito de nuevo. La democracia verdadera es una etapa del camino del socialismo, según se puede ver hoy con 50 años de experiencia acumulada. Una edificación burocrática del socialismo produce contradicciones desde el primer momento en las sociedades adelantadas, República Socialista de Checoslovaquia, República Democrática Alemana, por ejemplo, nos dice Sacristán, y amenaza con producir la sala larga en sociedades que partieron de estadios históricos más atrasados. Y pone entre paréntesis, uno. Pero no porque sea una vía al poder capaz de instaurarse a sí misma, está hablando de la democracia, ni uno solo de los poderes socialistas existentes se ha construido por esa vía. Cierto es que la edificación burocrática a la larga es defectuosa, bloquea el desarrollo de las fuerzas productivas en cualquier sociedad, pero solo completamente inadecuada en la sociedad adelantada. Sacristán, no obstante, no circunscribe la burocratización a la ausencia de industrialización en la URSS. Abarca la tradición marxista casi en su conjunto cuando cifran el socialismo en la construcción, cito, un poder estatal obrero, este es el texto sobre Bujari, ¿no? Obtenido en un momento revolucionario y conservado tras él. Cuando Sacristán afirma que la democracia socialista no puede instaurarse a sí misma, sentencia que el socialismo solo es posible mediante una revolución. Cuando avanzamos hasta 1978, esta certeza no se ve modificada un ápice, aunque ahora el combate tiene dos frentes simultáneos, a ambos lados de una supuesta estrategia del comunismo. Al enfrentamiento frontal con el stalinismo, le hemos de sumar la denuncia del eurocomunismo que se proponían los partidos comunistas occidentales. Vuelvo a citar, esto es una conferencia de 1978, me parece tan pragmatismo pseudoteórico decir que es posible establecer el comunismo en un solo país, como decir que es posible el socialismo o el comunismo sin choque revolucionario violento con la clase dominante actual. Es en relación con el desarrollo de las fuerzas productivas donde se produce la mutación esencial del pensamiento de Manuel Sacristán. El marxismo clásico opera con una dialéctica hegeliana, la negación de la negación, de modo que el Estado, vuelvo a citar, para desaparecer tiene que llegar a exacerbarse, a absorberlo todo. Cuando se llegue al sum del Estado, en este momento el Estado puede extinguirse. Esta dialéctica asume la expansión de las fuerzas productivas hasta su clímax, puesto que la extinción de las clases dependía del fin material de las diferencias de acceso a recursos. Esto es, el fin de la escasez. En 1978, esta condición sine qua non significaría el fin de toda teleología intencional comunista, que no se contentara con arrumbarse en los anaqueles de las utopías irrealizables o las experiencias fallidas antes de nacer, porque es incompatible con los límites ecológicos del planeta. Ese comunismo de la abundancia es imposible con su propia materialidad. Sacristán sentencia que toda fuerza productiva es en el capitalismo una fuerza destructiva. El socialismo no debe abogar por una riqueza material como la que emana del cuerno de la abundancia, sino que actuará, cito, de un modo menos fáustico, más inspirado en las normas de conducta de la tradición arcaica, con la consiguiente inversión de algunos de los valores de la tradición revolucionaria moderna. Este determina un giro ético que se traduce en otra dialéctica, la dialéctica del término medio, de la mesura del mesotés, la dialéctica aristotélica que busca equilibrio. Cito de nuevo, se puede decir que tal vez los problemas ecológicos sociales solo tienen solución por la vía del mesotés aristotélico. Esto también es dialéctica, buscar el sistema de equilibrio. Sacristán descubre aquí un problema metodológico del marxismo, pero llega más allá. Está ya ante nosotros una tensión en la filosofía política de Sacristán que corre en círculos sin resolverse hasta su muerte. El socialismo solo puede triunfar mediante una confrontación violenta con la clase dominante, pero su dialéctica no puede ser hegeliana o moderna en general, sino aristotélica. Y ambas premisas son incompatibles. La toma del poder exige una radicalidad que sobrepasa la mesura. Cito, si hay algo que no sea el pensamiento revolucionario, es el concepto aristotélico de mesotés, en el que la solución está en el término medio. Todo acto revolucionario implica per se una incontinencia, una jibris, una violencia desatada contra el enemigo de clase, si se me permite tan caduca expresión. Pero el objeto del socialismo ha de ser la mesura, la contención de las fuerzas productivas o destructivas, su subordinación a los valores que proponga el socialismo. Cito de nuevo. Una política socialista respecto de las fuerzas productivas o destructivas contemporáneas tendría que ser bastante compleja y proceder con lo que podríamos llamar moderación dialéctica, empujando y frenando selectivamente con los valores socialistas bien presentes en todo momento, de modo que pudiera calcular con precisión los eventuales costes socialistas de cada desarrollo. Esta tensión es la que recorre, desde mi punto de vista, las notas a la biografía de Jerónimo. Para Sacristán, las culturas indias son, sorpresivamente, para quien no entiende la relación con las fuerzas productivas, culturas aristotélicas. Cito, la verdad es que lo que a mí me hizo interesar por estudiar con el mayor detalle posible la cultura apache es que esas, las que han quedado en la cuneta, son culturas aristotélicas. Es decir, son culturas del término medio. Jerónimo se nos muestra quizás como un griego más en el ágora democrática ateniense porque se rige por el mismo criterio de contención. Más, Sacristán lo dice. Él y otro jefe indio, dice, están hablando con mesura. Están hablando como Aristóteles o como la vieja cultura griega. Mientras, cito, en cambio la tradición revolucionaria, igual la marxista que la anarquista, lo que tendemos a pensar es que la sociedad emancipada, a la sociedad emancipada llegaríamos por negación radical, según el esquema hegeliano. Pero sospecho que no solo hegeliano, sino muy presente en toda la cultura moderna. Si revisamos las notas, también editadas por Salvador, comprobamos que una y otra vez Sacristán insiste en que la incorporación apache de diversos recursos tecnológicos no modifica esencialmente su modo de vida. Ahí es donde radica su aristotelismo. Los apaches cultivan algunas plantas como los indios pueblo. El caballo facilita su propensión a trasladarse. El rifle amplía su capacidad bélica y de caza. Recurren incluso a la medicina occidental. Sin embargo, estas innovaciones no afectan al núcleo de su organización social. Esta afirmación de verdad merece ser matizada. Existe un choque cultural y la posibilidad de destrucción etnocida y genocida. Pero esto no es un efecto consustancial a la innovación tecnológica, ni todo contacto halógeno destruye una cultura. Cito. Ahora bien, asimilar algo por de pronto como mero hecho no debe ser necesariamente etnocida, porque de serlo también lo sería cualquier novedad percibida como obra de la naturaleza. Es factible, entonces, que la innovación tecnológica o el contacto con otras culturas se someta a unos valores compartidos y no a la inversa, aunque siempre arrostre un conflicto ético y político. ¿Qué articulación política es necesaria para esta dialéctica de la mesura? La democracia, aparentemente, constituiría la mejor mediación entre los ciudadanos para establecer criterios de mesura, para someter la técnica a los valores socialistas, pero no está exenta de problemas hondos que incomodaban a Sacristán. Cuando le pregunta, en una entrevista, por la relación entre democracia y socialismo, contesta: yo me siento incómodo ante el tema. Tengo que reconocerlo. Por un lado es muy claro, quiero decir, por otro es oscuro. Vamos a ver cuáles son los cuatro problemas que él encuentra en la democracia. En primer lugar, ya lo hemos dicho, la democracia es incapaz de instaurarse a sí misma. Suponer lo contrario, ya lo vimos, desemboca en un pragmatismo que se pliega a lo existente. Ese democratismo, la palabra es de Sacristán, es el envés occidental del estalinismo burocrático. En segundo lugar, la democracia como valor en sí deriva, o puede derivar, en el vaciamiento del contenido clasista del marxismo. Vuelvo a citar. También pesa la influencia de la propaganda clasista, de la propaganda capitalista, cuya glorificación de la forma de Estado democrática ha penetrado profundamente las direcciones comunistas occidentales y está vaciando su pensamiento de contenido social clasista. En tercer lugar, olvida que la democracia es preferible dentro del marco capitalista porque permite mayor margen de acción a las clases subalternas, pero su preferencia no deja de ser, y esto es cita literal, una cuestión de juicio relativo. Estamos en 1983. no es ya el 78, esto es 1984. En cuarto lugar, la democracia puede ser fetiche que extravíe la teleología del comunismo, que no es otra que la extinción del Estado. Es muy claro que todo socialismo normal tiene que ser partidario de la democracia, dice el Sacristán, estoy citando al Sacristán, mientras sea necesaria la organización de la vida cotidiana. Pero por otra parte, un auténtico socialista tampoco puede ser un adorador de la democracia. La democracia es una forma de organización política, es decir, una forma de Estado, en sentido estricto. Y a mí me parece que el socialismo radical, el socialismo en serio, tiene que conservar suficiente parentesco con el anarquismo como para no considerar bien absoluto ninguna forma de Estado político, de Estado en sentido estricto. En otras ocasiones, hasta su muerte, defendió este proyecto de regreso a un comunismo primigenio, estas son palabras literales de Sacristán, o comunismo libertario, asentado en la coalición política entre marxistas y anarquistas. Fernández de Buey y Salvador López Arnal, en un prólogo, lo subrayan magníficamente en una línea que resume la brújula que, según Sacristán, habría de seguir la reconstrucción del movimiento emancipador. Cito a Fernández de Buey y Salvador, es la orientación libertaria que postula Sacristán, para la refundación del futuro en el que estamos. No podemos obviar, porque si no lo leemos en contexto nos perdemos, no podemos obviar que estas afirmaciones de Sacristán responden a una coyuntura muy específica, la consolidación del eurocomunismo. Este para él es un proceso hegemonizado por las derechas extremas de los partidos comunistas occidentales. El eurocomunismo se convierte la voluntad revolucionaria propia del comunismo en una insulsa utopía de transición al socialismo sin coacción política. En una brevísima carta de apenas 6 párrafos de respuesta a Daniel Lacalle, quien la había afeado en nuestra bandera, sus críticas al eurocomunismo, resalta la importancia de esta unidad de objetivo político entre marxismo y anarquismo. La meta lo es todo, que decía en a propósito del eurocomunismo. A pesar de la diferencia metodológica de la necesidad o no de mediaciones entre hasta la extinción del Estado, ¿no? Extinción, abolición del Estado, ¿no? Dice, Sacristán declara estar con Lenin y contra el leninismo. Por un lado, Lenin, antes de la malversación estalinista, había sido siempre considerado un anarquista, un defensor de la extinción de todo poder político. Dice Lenin, en el Estado de la Revolución, me lo voy a permitir citar, por lo tanto, en la sociedad capitalista tenemos una democracia amputada, mezquina y falsa, una democracia únicamente para los ricos, para la minoría. La dictadura del proletariado, el periodo de transición al comunismo, aportará por vez primera la democracia para el pueblo, para la mayoría, a la par que la necesaria represión de la minoría, de los explotadores. Solo el comunismo puede proporcionar una democracia verdaderamente completa. Y cuanto más completa sea, con tanta mayor rapidez dejará de ser necesaria y se extinguirá por sí misma. Por otro lado, las mediaciones del Estado socialista son imprevisibles. Esto era la polémica de táctica y estrategia, ¿no? No pueden estar determinadas de antemano por la voluntad o la estrategia. Tan ilusorio es trazar por adelantado cada paso hacia el socialismo o el comunismo como decretar la abolición súbita de toda mediación. La unidad de acción en la meta entre anarquistas y comunistas, que reman en el mismo sentido histórico, se acopla en la exaltación del componente ético de la dialéctica aristotélica que resolvería el problema de la abundancia en la tierra. En este sentido, la crítica al comunismo homeostático de Haric no es tanto, aunque también, por depositar la decisión en una supuestamente sabia burocracia que dictamina la producción social contra la participación democrática, sino principalmente por condenar a la utopía la extinción del Estado. Tengo dos largas citas, una de un artículo que he recuperado de una conferencia que recuperó José Sarrión, pero me voy a la del prólogo, para no extenderme mucho, a la del prólogo a Comunismo sin Crecimiento. Esa noción tradicional de comunismo, con la que opera Haric en la crítica, se refiere a la crítica a la impaciencia revolucionaria, es la de un comunismo de la abundancia. Pues bien, si el vínculo entre la ausencia de autoridad y la satisfacción de las necesidades humanas es insoprimible, algo que él había defendido a finales de los 60, lo que quiere decir que mientras la producción y la distribución del producto sean problemáticas, tiene que haber Estado. Lo primero que se le ocurra a uno, visto que por el imperativo categórico ecológico, las necesidades se tienen que clasificar de nuevo para satisfacer una y yugular a otra, y esta es la parte central. Es lo que se va a extinguir, es la perspectiva de extinción del poder político. La frase es un poco compleja, pero lo que se extingue es la perspectiva de extinción, en Harris, ¿no? Harris lo entiende así desde 1975, construye un comunismo autoritario, su comunismo homeostático de la escasez, que implica una ruptura definitiva con el anarquismo, al menos con el tradicional. Anarquismo y comunismo, voy concluyendo, anarquismo y comunismo se diferenciaban en que el marxismo reconocía la necesidad de un periodo impredecible de mediaciones políticas, pero se complementan en su ethos, en su psicología. Esta es la frase que decía el otro día. En mi concepción, el anarquismo podría identificarse con el principio del placer del pensamiento revolucionario. El marxismo representaría el principio de realidad. Esto lo traduce, por ejemplo, luego Tony Domènech en Ética de la convicción, ética de la responsabilidad, trasladándolo de Freud a Weber. Pero bueno, aunque eso no sea más que una broma didáctica, en cualquier caso, en estos momentos, la necesidad de empezar una nueva época de pensamiento revolucionario es tan visible que lo mejor sería que las disputas de escuela pasaran a último lugar, ¿no? Una nueva época del pensamiento revolucionario, me encanta eso. Sacristán no llegó a resolver, quizás por su propia muerte, las dos cuestiones que nos siguen acuciando hoy. Porque esta nueva época del pensamiento revolucionario no termina de cuajar. La primera pregunta es cómo debemos compaginar una política emancipadora de la revolución con una ética de la mesura, no solo en el desarrollo de las fuerzas productivas, sino también del consumo. Y la otra es cómo aspirar a la libertad dentro del reino de la necesidad, como escribió Marx en el tercer volumen del Capital. Si me da tiempo, si tengo un minuto, quiero terminar dando una posible respuesta a estas dos preguntas, ¿no? Si el tiempo me lo permite, quiero dar una respuesta a partir de dos herederos de Sacristán. Uno directo, Tony Domènech, y otro más distante, pero que está aquí, que es José Luis Moreno Pestaña. Ya en el Eclipse de la Fraternidad, pero sobre todo en un artículo que se llama La Revolución Bolchevique y los críticos de su época, Domènech señala, a partir de las críticas de Rosa Luxemburgo y de Arthur Rosenberg, a la Revolución Bolchevique, que la solución pasa por el mantenimiento de un parlamentarismo y pluralidad de partidos. Esto no lo voy a extender, pero tanto Arthur Rosenberg como Rosa Luxemburgo lo que van a hacer es una defensa de la mezcla de consejismo obrero y parlamentarismo, y a mí me parece que es una idea súper interesante. Me parece que esta es una buena respuesta siempre que añadamos las prevenciones que Moreno Pestaña plantea contra la oligarquización de la política, de los partidos políticos en los pocos y los mejores. Digo así como frase lapidaria, buscamos a los aristós y nos encontramos a los oligoi, ¿no? Vale. Solo procedimientos que engarcen realmente la democracia económica de los consejos obreros con la democracia política de una revolución podrá ser realmente triunfante. Propongo dos que ya estaban en la democracia ética, dos procedimientos. Por un lado el sorteo y por otro lado el mixtós. Salvo que yo no entiendo el mixtós, como hay gente en Barcelona que sí lo entiende, salvo que yo no entiendo este mixtós como una renta básica universal, sino, como ya proponía el pensador trotskista C.L.R. James, como una parte integral de la jornada laboral. Muchas gracias, espero no haber sido muy pesado.